Estamos terminando ya Jonás, estamos en el último capítulo en esta serie del libro de Jonás, Misericordia Inesperada. Y hoy nos vamos a enfocar en el, y vamos a seguir enfocándonos en el corazón de Jonás, después que había ya proclamado la verdad de Dios a este pueblo que dice en Nahum 3, sediento de sangre, llamada Nínive. Y estamos entonces en este último capítulo, quizás con que quizás este último capítulo podría haber sido un buen final de este libro. Haber terminado Jonás predicando y se acaba el libro, donde estos ninivitas se arrepienten, se salvan y no son destruidos. Pero hay algo más que Dios nos quiere enseñar en este libro a través de la historia de Jonás, y que va a hacer remecer nuestro corazón, nos va a mover. Dios quiere terminar esta historia de Jonás moviendo nuestro corazón egoísta y selectivo, mostrándonos su gran misericordia, su misericordia inesperada. Y nos apunta diciéndonos que de cierta manera a todos nosotros nos escandaliza su misericordia. No es algo que nos agrade su misericordia. Vamos a entender qué significa esto. Nos escandaliza su misericordia. ¿Has sentido alguna vez envidia, enojo por ver la misericordia de Dios hacia otros, por ver su compasión, su bondad hacia otros? Quizá aquellos que no se lo merecen. ¿Has cuestionado a Dios por actuar de esa manera? ¿Crees que es injusto que muestre misericordia a aquellos que no son dignos? Hoy veremos la reacción de Jonás y lo que está en el fondo de su corazón. Hoy debemos leer esta sección como que si fuera un espejo que refleja la actitud de nuestro corazón. Así que afírmate, oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú siempre trabajas con nuestra vida, trabajas con nuestro corazón y mueves ciertas cosas que están erradas, Señor, para poder seguir caminando junto a ti y poder seguir mostrando tu salvación. Ayúdanos, Señor, a entender quizás el grave problema que tenemos en nuestro corazón y cómo tú, en tu amor y en tu misericordia, nos ayuda a cambiar esas cosas que no nos hacen bien ni a nosotros ni a nadie. Gracias porque nos recuerdas y nos enseñas a través de tu palabra la importancia de ir a ti y de cambiar ciertas cosas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como hemos visto a través de todo este libro, el imperio asirio era la potencia más grande en el mundo conocido de ese entonces, y también era la más cruel. Entonces resulta comprensible que al principio de este libro que leímos, Jonás no quisiera ir ni predicar a Nínive, que era la capital de este imperio asirio. No obstante, cuando finalmente anunció el inminente juicio de Dios, hubo un arrepentimiento masivo de este pueblo. Como respuesta, Dios no destruyó a esta ciudad. Y este hecho, como decía Alistair el domingo pasado, como milagroso, un gran milagro, un hecho sorprendente, nos demuestra que la palabra de Dios es más poderosa de lo que podemos imaginar. Puede hacer cambios que nadie ni nada puede pensar. Y este final tan sorprendente nos debería llevar a esperar que el libro de Jonás termine con una nota como de triunfo, con Jonás volviendo a su tierra feliz, porque muchos habían arrepentido, se había logrado el objetivo, pero lo que veremos es todo lo contrario. Vemos enojo, un Jonás enfurecido, lo que nos muestra que hay un problema grave en el corazón. Mira los versículos 1 y 2. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer, así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes, dice. El arrepentimiento siempre es obra de Dios. Y Jonás sabía que Dios podría lograr que los ninivitas se arrepintieran y se salvasen. Él lo sabía muy bien. Y ese conocimiento que Jonás tenía de Dios y lo que podría provocar el ir y predicar la palabra de Dios lo hizo enojarse grandemente a este profeta. Y aunque el mensaje iba a ser duro y de destrucción, pero sabía que la palabra era suficientemente poderosa y que Dios podía transformar el corazón de este pueblo malvado. El problema de Jonás era grave en su corazón, en el fondo de su corazón. Él se enoja porque este pueblo se salva al proclamar, al hablarles de Dios. Su misión la cumplió, le costó, pero la cumplió, fue un éxito, por lo tanto, debería ser extraño que se enoje, porque se logró el objetivo. Porque nos vemos a personas que tienen éxito y terminan enojándose cuando se logra el objetivo, ¿cierto? Nos vemos a los músicos o cantantes, estas estrellas de rock o de música popular, que se molesten cuando las personas terminan ovacionándolos porque salió todo maravilloso. De hecho, su ego y se sienten felices y se van para sus casas. Pues la reacción de Jonás nos demuestra lo que está en el fondo del corazón de este hombre. Egoísmo, nacionalismo, justicia personal y humana y supuesto poder para decidir el presente y el futuro de distintas personas. Y Jonás debe estar preguntándose, ¿por qué el Dios que hizo un pacto con mi pueblo, con Israel, ahora le está mostrando compasión, su compasión a los enemigos de su pueblo? Me imagino que Jonás no podía imaginar que no hubiese justicia para Israel cuando vemos que, y él veía que este pueblo era malo y atacaba y destruía a los israelitas. Entonces, por lo tanto, para Jonás parecía una contradicción ver la justicia de Dios, ver el amor de Dios, cuando él lo había amado y escogido, pero este amor se iba a extender a un pueblo malvado, a otros. Entonces, es muy fácil quizás criticar a Jonás, pero es bueno ponerse en qué está pensando él. Y su corazón dividido es como: yo amo al Señor, amo mi pueblo, a mi pueblo de Israel, a mi nación. Dios me eligió, nos escogió como un pueblo especial, pero este pueblo que nos está atacando, que nos trata mal, que nos esclaviza, que nos mata, Dios le está mostrando amor. Le está mostrando misericordia inesperada. Por lo tanto, la actitud del corazón de Jonás es de reprochar el actuar de Dios y una acción de no quiere seguir adelante. Está enojado, realmente enojado con Dios. Es como si estuviera diciendo: con este tipo de Dios no tengo ganas de seguir. ¿Para qué? Si va a salvar a cualquiera, incluso a estos que son malos, ¿por qué voy a seguir con este Dios? Porque es un Dios injusto y muestra misericordia a aquellos que no se lo merecen. ¿No es esto mismo lo que se escucha en nuestro tiempo muchas veces, incluso de nosotros mismos? Cuando algunas personas dicen que no quieren saber de Dios porque no es justo y que a la gente buena no le va bien, sino a los malos le va bien. ¿Por qué yo estoy lleno de problemas y la familia al frente que no cree le va excelente? El problema no es la respuesta que dan o damos cuando vemos la misericordia de Dios. Nosotros pensamos comúnmente que los necesitados sí merecen compasión, pero los más ricos no. Que los ancianos y los que trabajan duro merecen la salvación y la ayuda de Dios para prosperar, pero los ladrones, los drogadictos, los vecinos quizás ruidosos de todas las noches que molestan, no merecen la salvación. Y quizás no lo decimos abiertamente, pero estoy seguro que en nuestro silencioso corazón estamos siendo egoístas y diciendo: esto es locos no merecen nada. Pero Jonás lo dice abiertamente. Él está enojado con el Señor y se lo dice abiertamente con un corazón sincero y fuerte. Estoy enojado porque muestra misericordia a un pueblo que no lo merece. Jonás conoce a este Dios, aunque durante la historia podemos sacar conclusiones de que al parecer su conocimiento no es tan profundo, pero sabe quién es Dios y sabe de lo que es capaz. Es por eso que cita Éxodo 34, específicamente el versículo 6 y parte del 7. Y podría estar preguntándose, ¿no merecía incluso Israel la muerte, la destrucción de toda esa nación por su comportamiento? Pero Dios fue compasivo. Moisés reconoció la misericordia de Dios cuando pasó enfrente de él. Pero claramente Moisés reconoció que es por gracia que puede estar delante del Señor y que no tendrá por inocente al malvado. Jonás en ningún momento cita esa parte que tendrá por inocente al salvado. Solo dice que cambia de parecer. Pero Dios no ha cambiado de parecer en ningún momento. Va a ser un Dios justo en todo momento. Él dice que vaya y que predique para no destruir a esta nación. Y va y predica y este pueblo se arrepiente. En ningún momento ha cambiado de parecer el Señor. Y cuando cita Éxodo, citó una parte porque le convenía esa parte, porque lo otro él sabía muy bien que Dios iba a ser justo y no iba a dejar a ningún malvado ahí, sin justicia, sin hacer un juicio frente a él. Pero Jonás estaba ocupando la misma palabra de Dios para justificarse. ¿No han escuchado eso o usted, nosotros mismos sacar un pasaje para justificar nuestro pecado, pero solo lo que nos conviene, dejando de lado todo lo demás? Jonás estaba haciendo eso exactamente, ocupando solo una parte para estar tranquilo. Pero si leemos Jonás con lo que leemos Éxodo, como lo acabamos de leer, Dios es un Dios que es justo y no va a cambiar de parecer cuando Él tomó la decisión. Este pueblo se arrepintió y Dios sabía que este pueblo se iba a arrepentir y Jonás sabía que este pueblo se iba a arrepentir, por eso no quería ir. Pero si seguimos la historia de este pueblo, ninivita, las nuevas generaciones vuelven a actuar mal y al final son destruidos. Si vamos a Nahum, este pueblo es destruido. Esta generación donde Jonás habla, se ve que hay un arrepentimiento masivo, pero después, futuras generaciones, porque este imperio era poderoso, siguió creciendo, después se comportaron mal. Siguieron actuando de la misma manera que es su antepasado y fueron destruidos, dice. Por lo tanto, es un Dios justo, pero nosotros queremos nuestra justicia. Desde nuestra mirada, lo que creemos que es lo mejor, sin saber ni conocer toda la historia de aquellos que estamos juzgando. Dios mostró misericordia a estos ninivitas, se la mostró a Jonás en toda su travesía por el mar y la ha mostrado a todos nosotros y la seguirá haciendo. No sé si te has puesto a pensar que el simple hecho de respirar es un acto de misericordia de Dios. Abrir los ojos. Pero me pregunto si agradecemos por esto a Dios, si adoramos a Dios por ello, si nuestro corazón se rinde ante el Señor por cada detalle, por cada misericordia de cada día. Nosotros estábamos en el lado equivocado, pero hoy Dios tiene compasión de nosotros porque Cristo vino a ello a darnos su gracia y llevarnos a este otro lado. Por lo tanto, el problema radica en nuestro corazón. Lo que nos ha mostrado este libro y esta historia de Jonás es que el problema es en el corazón de Jonás. El problema no es los ninivitas, el problema no es Dios, sino el problema es el corazón de Jonás. Y el problema no es aquellos que nosotros creemos que no se lo merecen, el problema no es Dios, El problema es nuestro corazón, la actitud de nuestro corazón. Cuando no hacemos caso a Dios, cuando no hablamos con Él, cuando no sentimos gozo, amor y compasión por lo que Él se goza, ama y se compadece. Y cuando estamos con un problema grave en el corazón, como lo vemos en Jonás, nuestra identidad en Dios se ve confusa. Versículo 3 dice: así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Fuertes palabras que lanza Jonás, de un corazón realmente herido, de un corazón realmente enojado. Prefiero morir que seguir viviendo. Imagínate lo que está diciendo Jonás. Delante vimos que Jonás citó las escrituras para justificar su enojo, su pecado. Si nosotros hacemos lo mismo, es porque nuestra identidad no está definida por la obra de Dios, por ese amor que no merecemos, ese perdón que no merecemos, esa ayuda y adopción que no deberíamos recibir. Nuestra identidad está puesta en nosotros, en lo que nosotros merecemos, en lo que nosotros hacemos. Porque nuestra identidad es yo mismo, mi corazón, mi propio rey. Jonás no merecía la misericordia de Dios, pero la recibió, pero su respuesta nos deja ver que Jonás no había rendido su corazón por completo a Dios. Jonás se identificó con la misericordia y la clemencia de Dios, pero no quería que otros también pudieran hacerlo. Menos estos enemigos de su nación. Es como si nosotros no quisiéramos predicar el Evangelio, quizás a testigos de Jehová, a mormones, a budistas, a musulmanes. Porque son otras creencias. No se merecen escuchar a mi Dios, porque es mi Dios, mi único Dios, para mí nomás. Amigos, habíamos visto en un capítulo anterior que Jonás necesitaba de la compasión de Dios, de su ayuda y su perdón, y Dios se la había dado, pero aún tenía orgullo en su corazón, un orgullo más nacional que espiritual. Por lo tanto, Jonás estaba dispuesto a perder la compasión de Dios, de esta que le da vida, porque su identidad se la daba la nación en la que vivía y no el amor de Dios. Su identidad era: soy hebreo. ¿Recuerdan los capítulos anteriores que decía? Partió respondiendo la última pregunta y dijo: soy hebreo. Ahí estaba su identidad. Soy hebreo. Podría haber dicho: soy hijo de Dios, escogido por Dios. Pero dijo: soy hebreo, porque ahí está su identidad, lo importante. Los que estamos escuchando este mensaje, esta es una ilustración para mostrarnos quién soy, quiénes somos. ¿Un trabajador más en esta ciudad? ¿Una mamá, un papá más en Punta Arenas? ¿Un estudiante nada más o el que está en la mejor carrera para recibir mucho dinero? ¿Quién eres realmente? Pregúntate, ¿quién eres? ¿Quién soy? Porque si eso buscamos, si buscamos lo que somos en otras cosas y no en Dios, entonces estamos abandonando esa misericordia, esa compasión, esa bondad de Dios que nos da. Es como si estuviéramos diciendo: no necesito a Dios, lo único que necesito es mi nación, diría Jonás. Necesito a Dios de repente, pero no es lo más importante, no es mi identidad. El orgullo de Jonás de sentirse mejor persona que los ninivitas había sido menoscabada, pero no destruida. Él seguía sintiendo eso. Aún creía que la misericordia de Dios se tiene que alcanzar por ser israelita, por portarse bien, por ser piadoso, por ser obediente, aunque él no lo fue. Y ellos no lo merecían porque no tenían ninguno de estos requisitos. Requisitos para ser y recibir la misericordia de Dios. Pero Dios es libre de mostrar su amor, su compasión para que se arrepientan los que adoran otras cosas incluso. Con esto aprendemos que entender la misericordia de Dios y ser transformados por ella, se necesita que nos prediquemos el Evangelio todos los días, preguntándonos cómo llegó el amor de Dios a nosotros, cómo se demostró el amor de Dios en nosotros, cómo recibimos su perdón, por quién. No por algo que hacemos, sino porque Dios lo hizo todo, dio a su Hijo. Él es quien demostró su amor y es Él quien concede el regalo de la fe. No son nuestras fuerzas, tampoco lo es el trabajo, ni la familia, ni las amistades o cosas materiales, sino es su Hijo, Jesús. Si tú y yo tuvimos o vivimos pensando, Dios, si tú no me das eso, entonces eso se convierte en algo no negociable. Y Dios se convierte en un medio para un fin. Eso nos hace vulnerables, frágiles y egoístas, legalistas. Por lo tanto, Dios necesita trabajar y seguir obrando en nuestros corazones, porque Él no comparte su gloria con nuestros ídolos, nuestras cosas importantes. Y Dios interviene en la oración de Jonás para confrontar la actitud de su corazón. Necesitamos ser confrontados, nuestro corazón. Mira el versículo 4. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, respondió el Señor. Y aquí tenemos que detenernos. Vamos a hacer una pausa en este capítulo porque tal vez se te viene a mí, por lo menos se me vino a la mente, algo diciendo: Señor, mete de nuevo a Jonás en el pez. Déjalo ahí porque se merece esta cuestión. Es como, córtala, Jonás. Jonás no entiende, necesita volver a recordar quién eres. Porque cuando recordó fue dentro del pez que volvió a recordar quién era. Mételo ahí de nuevo. Ese método sí funciona. Porque otra vez sigue con su idea de no tener misericordia con estos ninivitas que no se lo merecen. Más encima se enoja el perla. Se enoja. Si pensaste como yo, entonces no estamos tan lejanos. No estamos teniendo misericordia tampoco por Jonás. Y lo estamos juzgando. O sea, estamos actuando como Jonás con los ninivitas. Estamos reflejando lo que está en nuestro corazón. Juicio. No perdón, porque no se lo merece. Porque es porfiado. Porque se enoja. Pero ¿qué hace Dios? Esto no hace Dios en esta historia. No lo mete no en un pez gigante, sino le hace una pregunta. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Y a Dios le gusta hacer preguntas. Si tú lees la Biblia, le encanta hacer preguntas porque revelan lo que hay en nuestro corazón, en donde realmente está nuestra identidad. También nos ponen en una posición correcta delante de Dios, porque Él tiene todo derecho de cuestionarnos y le debemos respuesta. En Génesis 3 vemos a Dios preguntándole a Adán: ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué es lo que has hecho? En Génesis 4 preguntándole a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? O en Hechos 9 a Saulo, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todo el rato llevándonos a cuestionarnos, a pensar lo que hemos hecho, a mirar nuestro corazón, a examinar nuestra actitud. Preguntas que confrontan nuestro actuar, que confrontan nuestro corazón directamente. Dios no estaba obligado a decir nada ante el enojo de Jonás. Perfecto, y justamente podía haberle castigado sin decir ninguna palabra. Pero sigue insistiendo en mostrar su bondad, su misericordia y lo que es bueno para Jonás. Paciente, perseverante el Señor con Jonás. Nosotros lo mandamos el pez, rápidamente. Dios nuevamente confrontando su corazón. Misericordia inesperada para Jonás. Por lo tanto, esta pregunta es de ¿qué hace el Señor? Es de aliento para el profeta, aunque no lo creamos, aunque suene extraño, porque no se trata de mimar a este niño malcriado que nos siga haciendo pataletas prometiéndole quizá un helado o un juguete. No se trata de seguirle la corriente para que el problema no sea grande. No es concederle a Jonás la razón para que vea cuánto Dios le ama. No es eso. Dios amorosamente está cuestionando el enojo del profeta, su actitud frente a lo ocurrido. Es Dios mismo quien llama a Jonás a reflexionar, a detenerse un momento, a respirar y calmar este ímpetu de enojo, de furia, que le hace daño a él mismo, aunque esté enojado contra Dios. Una pregunta clave para Jonás. Dios quiere mostrarle amorosamente lo que está mal para que pueda corregir, mostrarle lo que le hace daño para que sea parte de ello. A Nínive le envió una palabra dura para que se arrepintiera, pero a Jonás le exhorta en amor ahora para que considere su mal actuar y se arrepiente. Ezequiel 33, versículo 11 dice: tan cierto como yo vivo, afirma el Señor y Dios, no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa, ¿por qué habrás de morir? Un Dios con misericordia. Tal vez consideremos que es justo nuestro enojo, nuestra indignación, y que tenemos derecho a estar enfadados, molestos, a gritar, a tomar represalias, a manifestar a todo el mundo lo furioso que estamos porque es injusto. Pero Dios nos confronta a examinar nuestro corazón y a analizar por qué actúa de esa manera. ¿Por qué creemos que es injusto? Jonás decía que era injusto que los ninivitas se salvaran, que era injusto que Dios muestre misericordia a otros porque no se lo merecen. Pero la gran pregunta es, ¿quién merece la misericordia de Dios? ¿Cómo responderías esa pregunta si te la hago ahora? ¿Quién merece la misericordia de Dios? ¿Tú te la mereces? ¿Yo me la merezco? ¿Quién se la merece? Por lo tanto, deberíamos estar escandalizados, sorprendidos por la misericordia de Dios, por esa misericordia que tuvo por nosotros al ser salvados por Jesús, cuando no lo merecíamos. Si entendemos esto, si entendemos que debería escandalizarnos la misericordia de Dios por nosotros, entonces podremos proclamar a aquellos que están en la misma condición que tú y yo estábamos antes, lejos de Dios. La misericordia de Dios no es solo para ti, sino es para todos. Y el que decide esto no eres tú ni yo, sino solo Dios. Como dice en el capítulo 2 de Jonás, porque la salvación solo viene del Señor. Oremos al Señor.